Amigos, son las 9 de la noche. Bienvenidos a Betis Urekin en Radio Popular. Bienvenidos a este templo de fútbol que se llama...
¿Kevin Doyle? Heim Prosit.
¿Qué se llama?
¿Qué se llama qué?
Heim Prosit.
Heim Prosit. Gabón Ferdinand.
¿Qué tal?
Pues bien, un fin de semana diferente con esto de no tener el Athletic compitiendo, pero bueno, hemos visto al filial, nos alegramos por el Amorebieta, lo hemos estado hablando tú y yo antes.
Sí.
En 47 segundos, vaya partido que ganaron los Hornocharras. Y bueno, pues eso, viendo fútbol de otras categorías, pero disfrutando también, como siempre.
Te digo, ¿qué tal? Y empieza con el Amorebieta. Vamos a dar una pausa. Tenemos una mesa hoy.
Joder, es que yo estoy mirando de frente, hacía tiempo que le venía, David Salinas Armendáriz.
Sí, sí.
Está muy de moda el hombre, ¿eh?
Sí, está de moda.
Gabón.
Siempre elegante.
Más que el Amorebieta, no.
Fernando San José, ¿qué tal?
Gabón.
Otra persona elegante.
Sí, hay mucho traje en la mesa, sí. ¿Eh?
Íñigo Landa.
Son elegantes. ¿Qué tal, Gabón?
Bueno, tan elegante no.
Yo voy de casual.
Sí.
Es más ahora. Difícil ir elegante de casual que de traje.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Es más complicado.
Sí, sí.
Bueno, estamos en medio de un parón. Vamos a empezar a hablar del Atleti antes que nada. No sé, ¿por dónde quieres empezar?
Por delante tenemos un partido súper atractivo, ¿no? Este fin de semana, el derbi contra la Real Sociedad siempre es especial, por mucho que alguno quiera decir aquí que no es especial, para mí siempre lo va a ser un derbi contra la Real, y con muchas ganas, a ver si llegan jugadores importantes, porque hoy es martes, y de momento Berenguer y Ollán Sanzet no han entrenado. Creo que son dos jugadores fundamentales y vamos a ver si llegan.
Bueno, vamos a empezar por el calendario, porque es surrealista. El domingo 24 contra la Real Sociedad, 4 días después contra en la Europa League contra el Espor, después 3 días después el domingo 1 de diciembre contra el Rayo, 3 días después el miércoles 4 de diciembre contra el Real Madrid, 3 días después el 11 de diciembre también por la Europa League con el Fenerbahçe. Y domingo 15 con el Alavés, 4 días después. Y después hay una semana, 7 días, del 15 al 22, contra los Osasuna.
¿No te ha faltado el del Villarreal?
Sí,
Fer.
Estás a todo, David.
En Samamés, también.
Está aquí, el del Villarreal.
Ah, sí.
Después del Madrid, el del Villarreal, el fin de semana.
Claro, eso es.
Como están los días tan juntos, me lié.
Vamos a jugar cada 3-4 días.
Sí.
Contra el Villarreal, sí, en casa. Lo bueno es que tenemos muchos partidos en casa, ¿no? Sobre todo al principio, que son 4 partidos importantes en San Mamés. Y eso es un plus, ¿no?
O sea, de los 5 próximos, 4 en San Mamés.
Y los 3 últimos vamos a jugar fuera. Entonces, bueno, más o menos se compensa, pero si ganamos estos partidos de casa, yo creo que estaría
son partidazos, ¿eh? O sea, partidazos, el derbi, el del Madrid... Y el del Villarreal,
casi nada.
El del Esborg, bueno, muy importante ganar, aunque es un rival en principio menor, pero esos partidos que estás diciendo de Liga son partidazos, ¿eh? O sea, ganar la Real y al Madrid y al Villarreal...
Quizá más difíciles que los que hemos tenido
sí.
Tampoco tenemos todos los puntos que hubiéramos querido.
Hombre, pero ganando, bueno. Ganando a esos 3 equipos que pones entre los mejores de la Liga, seguro.
Sin duda. Lo que pasa es que también es cierto que no se puede fallar, porque te sucede lo contrario. Estamos en un momento delicado. Hoy decía un jugador de Real que estás en una situación en la que si ganas te pones arriba, pero que si pierdes caes a una situación bastante más compleja, ¿no?
Y que no se nos olvide que el Athletic lleva 3 empates consecutivos en Liga, que de 9 puntos hemos sumado tan solo 3, y al final es lo que dices tú, es que eso te va descolgando, no te deja, a ver, que estamos bien, estamos estos clasificados, en la pomada,
no, por supuesto.
Pero claro, que son 3 semanas, 3 jornadas sin sumar de 3, y hay que empezar a sumar.
No tenemos ya el colchón que en otras ocasiones hemos disfrutado.
Y bueno, y la Real es un sub y baja, ¿no? Porque perdió 4 partidos seguidos, después ahora lleva 4.
Más bien sube, ¿no? Yo creo que más que sube y baja,
sí.
Sube.
Baja y sube.
Sí, no, pero en Europa está mal. Bueno, está mal. Yo creo que igual se clasifica también, ¿eh? Pero en la Liga estaba para arriba. O sea, el día que le ganó al Barça hizo un muy buen partido.
Realmente el partido del Barça marca un hito. Hay que ver si son capaces de sostenerlo.
Sí.
porque tampoco han hecho una temporada, a pesar de que no, están, creo, un punto solo de nosotros.
Eso sí, cuidado con la Real Sociedad a domicilio, ¿eh? Mm-hmm. De 6 partidos, ha ganado 3, ha empatado 2 y solo ha perdido 1, y en esos 6 partidos solo ha encajado un gol y de penalti. O sea, que es un equipo... Pero que es un equipo que a domicilio, de momento, es de los mejores de la liga. O sea,
sí, pero que... con una capacidad realizadora mucho más baja mucho que la que nos baja. Tiene acostumbrados, lo cual... nos hace también alargar más expectativas de poder ganar, porque nosotros ocasiones vamos a hacer seguro. Además, el ambiente va a ser de los del derbi tradicional. De los
importante.
Y será un partido seguro, entretenido, y yo espero que bueno, porque quizá nos está faltando algo de, no voy a decir motivación, pero igual esa presión que la diluimos entre tanto partido, y en este caso no va a suceder seguro.
Pero se dan circunstancias positivas, ¿no? Por ejemplo, el parón, que siempre nos viene bien, ¿no? Volver de los parones y que hayamos descansado estos días, que la Real haya tenido mucho desgaste de jugadores internacionales, ¿no? Y algunas bajas. Bueno, nosotros también hemos tenido a los nuestros por ahí, de bolos, pero de bolos internacionales, quiero decir. Yeah. Pero la Real creo que tiene alguna baja importante, ¿no? Zubimendi, por ejemplo.
Zubimendi llegará. Al final llegar, tuvo un susto y por si acaso...
Y para mí recuperar a Iñaki es vital.
Para nosotros, sí,
el claro. Último partido yo le echo mucho en falta.
Sí, Iñaki es totalmente omnipresente en el Atleti, ¿no?
Digo que lo de las estadísticas, también dicen que los vascos tomamos 90 litros de leche al año y alguien se tomará 180 porque yo no tomo leche, ¿no? Pero si quieres estadísticas... Los duelos ligueros entre el Atleti y la Real, derbis, han sido 154, deberían haber sido 158, pero dos temporadas la Real estuvo en segunda división, y entonces son datos. También los goles a favor son mayores al Atleti, pero claro, yo no voy a empezar a comparar ahora una Real, estadísticamente una Real con Satrústegui y con Idígoras, y un Atleti con Sarabia y con Liceranzo. Es decir, que a mí esto de las estadísticas, que si hemos ganado tantas veces o menos, ya te digo que es un dato para mí secundario, por no decir terciario.
Mira, yo creo que el dato importante es que es un partido trascendental en la medida en que nos podemos alejar de ellos en la clasificación, que es un equipo bastante combativo y que no se puede perder de ninguna manera, porque si no, ya no.
Y te has dado cuenta que hoy está comedido cuando he dicho que han sido 154 enfrentamientos ligueros, sí, derbis, y he dicho que deberían haber sido 158, porque dos años la Real estuvo en segunda, y no he dicho afortunadamente en segunda. Te quiero decir que cuando yo voy a un campo y oigo a segunda hacia nosotros,
sí,
tengo el mismo derecho a decirlo hacia ellos. Es decir, si a mí me están deseando que baje a segunda, que no son envidias, son complejos, yo tengo el mismo derecho a decirlo.
Bueno, el Atleti y encima nunca estuvo en segunda, y los que te dicen eso
no
son...
Se está llamando el San Sebastián.
No, está bien, no.
Es que ellos también tienen esa costumbre. Es decir, que si aquí nos ponemos a joder todos.
Bueno, es una rivalidad vecinal, pero yo creo que...
Hasta que te mean.
Bueno,
pero...
Tan sana como
pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Porque no te cayó el pis.
No, escúchame, ahí...
Eso es un elemento importante, pero independientemente creo que la mayoría de las dos aficiones saben comportarse.
Sí, sí.
Otra cosa es que...
Pero siempre hay cuatro centerros en todos los sitios.
Por eso.
Yo he vivido en el palco de la Real un intento de agresión un poco exagerado quizá, pero bueno, sí, un señor mayor intentando dar con la cachava a un miembro de mi junta directiva. Es decir, esas cosas, por fortuna, no suelen ocurrir, pero hay algún pequeño elemento aislado en todos los sitios que se comporta mal. Lamentablemente, igual alguno también nosotros lo tenemos en nuestro entorno.
Sí, seguro.
Por eso,
¿no?
Lo que quiero decir es que desde aquí yo creo que más tenemos que intentar pacificar y que ese... como mayoritario se haga unánime, pero es verdad que todos hemos sufrido, y no desde hace dos años, sino en el antiguo Atocha, yo recuerdo siendo muy joven. Pero bueno, no sé si es envidia, lo que sí sé es que creo que hay más obsesión allí por nosotros.
No es envidia, son complejos.
Que aquí por ellos, ¿no?
Yo le escuchaba ayer a Manolo Sarabia hablando de su carrera con motivo de la presentación de su libro, que habrá que leer, y que recupera historias antiguas, pero que a los atletisales nos gusta, sobre todo a los veteranos, recordar. A veces no positivas para el Atleti como club, pero a mí me gusta volver a recordar aquella etapa que fue también de victorias. Y él hablaba de los derbis, y le he creído escuchar cómo había una relación excelente entre los jugadores, también lo hay ahora, yo creo que no creo que sea de distinta, pero que luego tenía una rara habilidad en Donosti de hacer siempre homenajes culturales, de vasquismo, que es muy positivo, por supuesto, porque es el partido vasco por antonomasia, pero que luego el Atleti siempre salía trastabillado de esos actos folclóricos. El propio Dani solía decir, siempre que hay un homenaje luego nos zumban.
Sí.
Yo viví el famoso día de la Ikurriña allí en Donosti, yo era un chaval, y ahí salimos maltratados en el marcador, perdimos por 5-0. Y la Real siempre ha tenido habilidad para que estos derbis se difuminen como de fiestas del fútbol, y lo son, pero luego salir mucho más motivados que nosotros. Pero yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? Yo creo que ya somos conscientes de que ese partido en San Mamés, también allí obviamente, hay que ganarlo, y el Atleti sale enchufado, los últimos derbis salen muy enchufados.
Ahora, mira, vamos a tener que hacer una pauta publicitaria y venimos enseguida, vamos a seguir hablando de esto, porque a mí me parece que el derbi este es importante y yo creo que hay bastante respeto dentro de la rivalidad. No es como otros derbis dentro de los equipos que hay siempre muchas movidas, ¿no? Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluitz.
La segunda edición de Tu Gran Día by Tania Santos vuelve a Durango y lo hará el sábado 9 de noviembre todo el día y el domingo 10 por la mañana. Todo lo que necesitas para tu boda en Landaco Gunea. Grandes profesionales que harán de tu boda una experiencia inolvidable. Expositores, actuaciones, degustaciones y otras actividades. Recuerda, el 9 y 10 de noviembre en Durango. Tu Gran Día by Tania Santos.
Bueno, decía antes de la publicidad que hay rivalidad, pero que también hay bastante respeto, salvo algunos descerebrados de todas las partes que hay, ¿no? En general. Es más, yo cuando era chaval, cuando vine aquí hace 40 años y la Real quedó campeona de liga, fuimos a Donostia a festejar. Un montón de gente del Atleti fuimos a festejar ahí con ellos, porque hermanados totalmente.
Algo impensable ahora, claro.
Claro.
Los que vivimos de jóvenes, la primera gran alegría del fútbol vasco, lo disfrutamos como tal, como propio. Hoy ya no hay ese elemento compartido como entonces. Pero en cualquiera de los casos también, andando en lo que decía David, de la buena relación, creo que antes la relación era más natural, porque eran todos escolunes, porque eran de la tierra.
No había extranjeros.
Ahora ya la plantilla de la Real es, con todo el respeto, pero es una plantilla más, donde hay mucho profesional que siente los colores igual que los de cualquier otro club de primera, a diferencia de aquellos tiempos, ¿no?
Con muchos cambios,
pero que no hay tanto jugador de origen como para que sea un partido entre plantillas tan especial como lo era entonces.
Y lo que ha dicho Fer, o sea, yo me acuerdo de pequeño, mi segundo equipo era la Real Sociedad, pero no exista hoy en día. Yo creo que sí tiene un culpable y creo que no somos nosotros. Es decir, que yo creo que ellos se han distanciado de ese buen rollo que había, y con dichos, con hechos, con actos, con lo que quieras, y no solo voy a ese dato del PIS, que tú no has sufrido, tú solo has sufrido mis ronquidos, no has sufrido ese PIS en la neta. Entonces,
todo llegará.
Todo llegará. Y entonces, lo que ocurre es que ellos han provocado esa desafección entre dos aficiones hermanas, que lo eran, porque mi segundo equipo era la Real. Cuando no ganaba el Atleti, prefería yo que ganase la Real. Ahora no, quiero que gane ni a la petanca.
Tú dices ellos, pero ¿cuántos son ellos? ¿Que tres, cuatro de ser Real? Que no se puede generalizar. O sea, a mí me parece
han convertido ese mal rollo, y desde que existen las redes sociales ya ni te cuento.
No se puede generalizar, pero yo también aquí veo, y a algún amigo mío se lo digo, que estáis muy pendientes de la Real. Siempre se dice, ¿no?
Cebras, ¿no?
No, pero siempre se dice que la Real está muy pendiente de lo que hacemos aquí. Yo tengo gente que conozco que están demasiado pendientes de Donosti. Y yo les digo, estar a lo vuestro, disfrutar del momento, que somos el Atleti.
Pero claro,
y a veces perdemos la perspectiva. Sí. Y yo hablo desde, de verdad, respeto absoluto a la Real Sociedad. O sea, absoluto. Y lo siento así, ¿eh? Yo tengo amigos de la Real Sociedad, pero amigos y que son muy, muy de la Real. Y me llevo a final con ellos, y desde el respeto con ellos se puede hablar de fútbol. Que desde Braus también tenemos nosotros y ellos también, lo tengo clarísimo.
Yo creo que no estamos en un mal momento de relaciones, ¿eh? Porque cuando la Real está bien, ¿eh?, que hay momentos que ha estado mal y que efectivamente ha estado en segunda división, se multiplica un poco la expectación de los partidos, ¿no? Entonces, para nosotros, viene la Real, es un equipo que está en los últimos años en Europa, que ha estado por delante de nuestro varias temporadas, el año pasado ya no, este año está también ahí en puestos europeos, y es un partido importantísimo por todo, por la rivalidad, porque es un derbi y porque es un rival de primera categoría en este
momento.
Hay
que reconocer,
y eso nos motiva. Yo creo que ahora sí estamos en una situación parecida, salvando las distancias, con aquellos años antiguos de los años 80 y 90, porque estamos muy bien los dos. Cuando uno llega a Europa, luego llega el otro. En aquel momento les sucedimos en títulos y a nosotros nos vino, y nunca lo solemos explicitar así, pero a nosotros nos vino bien, y me estoy acordando de aquellos años cuando yo era un chaval, que ganaran las ligas, queriendo además, celebrando lo que las ganaran, porque el Atleti se motivó especialmente para ser el sucesor, incluso ganarles en una copa en Palmares. Y luego también ocurrió con la Champions, ¿os acordáis? Cuando la Champions llegó la Real llegó a la Champions, luego lo hicimos nosotros, y ahora vuelve por tercera vez histórica de ciclo. Ellos han llegado a Europa años que nosotros no, y nosotros hemos llegado a Europa también.
David, una cosita cual, rápida.
La Real tiene ciclos buenos y a nosotros nos viene bien.
Quiero decir una cosita rápida. El otro día lo pensaba, yo tenía ganas de un derbi de esta manera, porque hay que reconocerlo. En los últimos tres derbis en Sabamés hemos ganado, pero llevábamos una racha en la que la Real Sociedad nos pintaba la cara. Y yo creo que era incluso porque ellos vivían el partido de una forma mucho más especial, o nos habían cogido la medida, y los jugadores del Atleti no sé si se lo tomaban como, bueno, sí, viene la Real, tal, pero ellos se les veía que competían mucho mejor. Y la Real en esos años estaba en Europa y nosotros no. Entonces, por fin el Atleti, que está en Europa después de seis temporadas, y tengo ganas de vivir un derbi desde esta posición. De decir, nosotros también estamos en Europa, el Atleti también está donde tiene que estar, y lo voy a disfrutar quizá incluso de otra manera.
Y por cierto, un dato que es objetivo, ¿eh? En los últimos derbis, tanto allí como aquí, e incluso en los últimos derbis femeninos, porque el otro día no sé si visteis el derbi de Anoeta, los árbitros les están ayudando especialmente, ¿eh? porque el otro día, el otro día hubo una expulsión en la primera parte, por cierto, metió un golazo una jugadora francesa, lo que quiere decir que también el equipo femenino, que tiene un buen nivel de la Real como el nuestro, pues también tiene una ayuda decisiva en los fichajes, de jugadoras extranjeras, que también les hace llegar al nivel nuestro, ¿no? Entonces, los últimos derbis, como dices, Kevin, sabemos salir enchufados. En San Mamés les hemos superado claramente, incluso con marcadores más cortos de lo que merecíamos. Fuera, allí también hemos tenido algunas decisiones arbitrales, si tiramos un poco de memoria, que no nos han beneficiado. Pero yo creo que el Atleti ya ha cambiado en eso que estabais diciendo. Yo creo que sale enchufado, sabe que es un rival directo, además de lo que es el derbi. Y los últimos partidos que yo recuerde, creo que el Atleti ya por lo menos mete el pie, vamos a llamarle así, como lo meten ellos. Bueno, y eso ya es un plus.
El objetivo es que aquí estamos seis personas sentadas en esta mesa y todos somos hombres. La única vez que se ha roto relaciones con la Real Sociedad lo ha tenido que hacer una mujer que ostentó la presidencia del Atleti, por unas razones excepcionales, lógicamente, pero bueno, fue la que tuvo la decisión, bueno, Rojo, y creo que con motivos justificados para romper relaciones con la Real Sociedad. Tuvo que ser una mujer.
Hombre, actualmente no sé cómo está la relación, pero hasta hace dos años yo la he vivido directamente como secretario del club y la relación ha sido buena, ha sido cordial. Evidentemente hay un elemento y es que ellos luchan por lo suyo, nosotros por lo nuestro.
La rivalidad.
Sí, pero quiero decir que es verdad que además hay un consejo en la Real que lleva muchos años y que tiene un presidente que ha ganado mucho posicionamiento en la liga y el respeto de otros clubes, es decir, quizá...
Habla mucho en las guerras también.
Sí, bueno, evidentemente, pero es que también hay que tener un perfil a veces con suficiente espalda para poder asumir momentos difíciles. A lo que voy es, yo creo que la relación, desde el punto de vista de jugadores, cambió por lo que yo digo, es decir, ya el jugador de la Real no se toma como antes ganarle al Atleti porque muchos no saben lo que es un derbi desde niño. Los nuevos, me refiero, no tanto en el público, y la relación entre los clubes, pues tampoco ha habido ningún elemento ya hace muchos años, ni de fichaje de ningún jugador de la Real que haya distorsionado. Nosotros creo que
pero no lo fichan porque son casi todos extranjeros.
Bueno, ese es uno de los elementos, porque hay menos. También hay otro, y es que el jugador de la Real que no llega a poder tener clara aspiración de jugar en el primer equipo, empieza a ver al Atlético como una posibilidad para poder jugar en primera división.
Fernando, dicho por ellos, a los extranjeros que llegan a Donosti les aleccionan bien de lo que significa jugar contra el Atlético. Que alguno ya lo reconoció, alguno sí. Muy bueno además, dijo, ya me han hablado de lo que es el derbi, que es el partido del año.
Hay alguno que sobreactúa, que viene de Oriente, alguno sí. Que sobreactúa. Como antes, ¿os acordáis de Sapinto y aquellos jugadores extranjeros que sobreactuaban porque sabían que tenían que jugar con una marcha más contra el Atleti?
Se ponían la chapela.
Yo creo que todos los jugadores de la Real siguen siendo, además lo dicen sin ningún rubor, ¿eh? O sea, siguen saliendo especialmente motivados contra el Atleti porque saben de la importancia para sus aficionados de ganarnos.
Lo dicen porque vende bien, porque vende bien.
Sí, claro, es que para ellos, además en la calle dice que le suelen repetir, este es el partido que hay que ganar, así de claro. Y nosotros, yo siempre digo que para nosotros es el tercer partido de la temporada.
Mira,
no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no?
Bueno, sí.
Igual con un cuarto.
Como mínimo
secuo,
este tipo de situaciones que se dan, yo siempre la veo con un estilo, ¿no? A mí me parece que cuando uno juega un derbi, deja todo. Y sobre todo más si son vascos, en realidad no hay mucha diferencia entre Guipúzcoa y Vizcaya. Cada uno tira para su lado. Pero una vez que se acaba el partido, aunque el partido sea duro y que sea, todos queremos ganar, ¿no? Pero que no hay una rivalidad insana en este tipo de cosas.
Pues,
¿sí?
Claro.
Eso es lo que
estoy de acuerdo contigo. Al final, y lo voy a decir, vemos otros derbis, Sevilla-Betis, impensable que haya una relación Atlético Madrid-Real Madrid, impensable. En su día Barcelona-Español hubo también muchos problemas. El Atlético Real Sociedad puede haber la competencia.
Y cuando estaban en primera, el Oviedo y el Sporting, te cuento, bueno, y el Celta de Vigo con el Depor, que era una batalla campal. El del Sporting Oviedo, eso he visto yo, vamos, o sea...
Miedo.
Pasar miedo.
Por eso os digo.
Gijón y
incluso no ha habido conflicto entre las aficiones más radicales de ambos clubes, por ejemplo, el Atlético y la Real.
No, es que eso es lo bueno, que no se ven ese tipo de cosas. toco madera, espero que no, que nunca pasen estas cosas.
Porque... Y volviendo al pasado, yo me acuerdo de aquellos derbis, incluso anteriores, diréis, qué viejo soy, pero bueno, oye...
Tienes buena memoria.
Tengo buena memoria, porque yo de fútbol me acuerdo de lo... Eso yo creo que es propio de la edad, me empiezo a acordar más de lo antiguo que de lo reciente.
¿Te acuerdas de Sarra?
No, no, ah, eso no me acuerdo, eso de los libros.
Yo me acuerdo que tenía una tienda de deportes.
Sí, sí, sí. Bueno, yo os iba a decir que a finales de los 70 yo estuve en aquel 5-0 con la exhibición de la Ikurriña por primera vez. Y estuve todavía antes de eso en un 3-0, que la Real era el equipo ascensor, se llamaba así, porque subía y bajaba cada año. Y nos metieron tres. Y nosotros teníamos un equipazo, ¿eh? Teníamos Iríbar, Chichu Rojo, etc. Entonces, en el campo, en aquellos lodazales de Atocha, había un tal Gorriti, que decían que además tenía algún defecto visual, cuando entonces no se llevaban lentillas, y entonces iba al bulto. Y había un extremo izquierda que era Chechu Rojo, que ha sido de lo mejor que ha tenido el Atleti en su historia, que tenía que sufrir la Gorriti partido tras partido. Y en aquel lodazal, aquello eran auténticas batallas campales. Se daban la mano, acababa, se daban la mano y quedaban para comer en Eibar, quedaban todos para comer y para cenar. Eso ha sido los derbis. O sea, en el campo no se conocían amistades, pero fuera de ellas sí, con toda la naturalidad. Y entre aficiones igual.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero eso del 5-0 no me acordaba, no me gustó, no me gustó nada. Vamos a hacer una pausa.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Piper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Piper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Piper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bueno, seguimos hablando de este tema. Va a dar juego para todo lo que va a pasar esta semana con la Real Sociedad, sobre todo la diferencia de puntos, que es mínima. Estamos ahí con tres puntitos más.
Dos
puntos más, y si ganamos nos vamos a cinco.
Y ¿no? Si te ganan, te pasan.
Estaban comentando
eso, no lo contemplamos.
Lo de las tiendas de deportes, que también fue una moda, porque claro, en la Sociedad hemos pasado del todo a 100, luego a todo en euro, luego fue el compro oro. No, luego fue el videoclub, luego fue el compro oro, luego las fruterías, ahora el barbershop y lo de las uñas, ¿no? Pero en aquella época, no solo Zarra tenía una tienda de deportes, sino Isasola Sport y Adidas Rojo en la Gran Vía también.
Y Dani Sport. También,
bueno,
Dani.
Y Uriarte en Santurchi, porque no todo es Bilbao. Sí. En Santurchi tenía una tienda de deportes que luego fue Santuri, que era Santa María y Uriarte. Sí. El gran Fidel Uriarte, que vivía en Santurchi, aunque nacido en ese estado.
Dani también tenía una tienda de deportes,
que era la principal.
Cocina Color la puso antes.
Cocina Color. Y el Guernica también, creo que
Guernica
era de
la sociedad.
Oye, yo soy un poquito más joven y me acuerdo de las tiendas donde yo inflaba los balones de pequeño. O sea, García Ariño Quirolac, que era el pelotari, y Joku. O sea, y esos recuerdos son para toda la vida. Y tiendas de deporte.
Ciclos Tubero. Hoy estamos haciendo publicidad gratuita, no sé si eso,
estos eso que estoy diciendo, hacer, no. Estos que estoy diciendo no existen, ¿eh?
Pues no. Mira, yo estoy de acuerdo de Zarra, de la tienda de Zarra, y uno de los recuerdos que tengo de mi infancia es que mi aita le conocía a Zarra. Le conocía porque mi aita estuvo en la Concordia, en la cafetería La Concordia histórica de Bilbao.
Con Elías,
que era su jefe. Y ahí iban los jugadores de la época, iban Venancio, iba Zarra, Gainz, etc. Y ahí mi aita le conoció pidiéndole autógrafos. Y luego con el tiempo, cuando Zarra se retiró y puso la tienda de deportes, que la llevaba su hija, pero solía estar allí, yo he ido con mi aita, hemos entrado allí y me ha dado la mano Telmo Zarra y me ha hecho así en la cabeza, me hizo. Entonces yo recuerdo que cada vez que pasaba por delante de la tienda de Zarra le decía a mi aita o a mi mamá, ¿podemos entrar? Porque estaba
antes,
allí Telmo Zarra.
Antes se fiaba más de la palabra de la gente, porque claro, nosotros entramos en la tienda de Zarra, decíamos, venimos de parte de Venancio, que era amigo de la familia, ¿no? Entonces hacían descuento, pero eso también pasaba en La Palma. Aparte del globo, decías que vengo de parte de Pochevilla. Tenían ahí una lista de nombres y estaban ahí. Decía, pues sí, pues entonces descuento también, ¿no? Y ahora vete tú, vengo de parte de no sé quién.
Ahora tienes que esperar a Black Friday, si no, no hay descuento.
Fíjate, yo, oye, que vengo de parte de Aburto, tal. Pues,
mira, yo, es no una de las cosas que por las cuales amo el fútbol, porque hay anécdotas en todos los países, en todos los equipos, y hay una historia deportiva con el fútbol,
claro.
Con cantidad de, no sé, yo me gusta leer cosas de los antiguos también. Di Stéfano era un personaje total, pero total. Y así como él, había muchos, ¿no? Entonces, y son muchas veces hay anécdotas que son muy graciosas, las cosas que pasan dentro de la rivalidad de los equipos.
Sí, además nos evocan tiempos nostálgicos, nos evocan evolución de vida y los que sentimos los colores desde que nacimos o incluso creo que antes, pues hay pocos elementos en la vida tan dinamizadores de la propia vida, donde empiezas a tener recuerdos con tus abuelos, con tus aitites, con tus aitas y con tus hijos incluso, ¿no?
Tenemos un horror, pero nosotros, o sea, el ser humano en general, tienen unos recuerdos de distinto tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una memoria, que es la memoria, la que tenemos todos, de los recuerdos. Pero, por ejemplo, la memoria gustativa, ¿no? Aquel pincho que sabía así en tal sitio que no lo sabes ni describir, pero que te acuerdas del sabor o aquel olor en aquella casa, los olores también.
O el olor a puro. ¿Tú no tienes el olor a puro de San Mamés?
Sí.
Ese olor de la General a puro, que todo el mundo fumaba puro.
La tribuna.
Un sonido que yo, por ejemplo, recuerdo. Un sonido que recuerdo perfectamente. Era el. Un sonido que recuerdo, la memoria también auditiva. Un sonido que jamás se me va a olvidar. Era las almohadillas de la misericordia contra los escudos de la policía. Es el tun, 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 tun. Sí, no, era un ruido muy especial.
Sí, ¿no?
Era un ruido muy especial. Luego pusieron una cerveza solo, una que eran como de goma espuma, que ya no se tiraba.
Ya no era
lo mismo.
No
era lo mismo, ya no.
También en tema de almohadillas podíamos hacer un estudio histórico. Porque teníamos las almohadillas de la misericordia.
Tengo yo una.
Que eran unas almohadillas acolchadas de un gran valor. Y que casi, bueno, casi siempre, muchas veces acababan en el césped, sí. Y que luego cuando entrábamos, no sé si eran 5 pesetas.
Sí, 5 pesetas.
Yo me acuerdo de mi aita que iba allí, había una esquinita en la entrada, en San Mamés Antiguo, con un trapo las limpiaban, porque estaban siempre de polvo, y
de hierba,
con las almohadillas. Y luego ya bajó la calidad, luego las almohadillas pasaron a ser ya como hinchaditas, como...
Las de oro.
Era una de las cervezas.
Y esas no llegaban al campo.
No llegaban, esas volaban.
Hablando de olores, yo siempre os digo el mismo olor y he aprendido a decirlo de otra manera porque sonaba muy mal, el olor a césped. En San Mamés Viejo,
cortada, sí.
Cuando estaba a recoger pelotas, ese olor no, o sea, me acuerdo.
Húmedo y recién
asegurado. Y ahora que lo digo mal, el olor a hierba, otras veces suele haber en Sadamés, pero el de olor a hierba malo.
También.
Si os ha tocado en Sadamés algún alao, sí, que alguna vez ha habido incluso miradas en Sadamés de decirle a uno, oye, cortate un poco que hay hasta nichos.
Pero,
aquí.
Pero ya no. Porro, salía de ahí.
Ya no.
El olor a hierba se veía mucho en el...
Está perseguido.
Cuando acaba... Este es un olor también que se ha hecho...
Cuando...
Yo ya llevo años...
Ha bajado un poco.
En la Ría Armaya...
está perseguido.
En la Ría Armaya, que yo voy con mi hijo a la Ría Armaya, hay algunas zonas... Que hay olor, no a césped, a otro
yo
tipo de hierba
también.
Con
un puro a un lado y otros con dos porros a dos, salía entre Coloca y María, pero bueno. El olor a césped
es maravilloso.
Cuando empieza la temporada, yo me acuerdo cuando empezaba la temporada, el primer partido, ¿no? Que venías de verano, empezaban en agosto, o a finales de agosto, las fiestas de Bilbao. Cuando venías, yo qué sé, yo venía de Castro, ¿no? Pues ahí pues venías pues a Salitre, no sé qué, también a la otra hierba y lo que fuera, ¿no? Pero cuando entrabas a San Mamés,
Que ese olor es vida.
Sí. Ahora el componente mixto de los césped creo que también ha reducido algo de ese olor.
Es hierba natural, pero no tan natural que la que crecía
con tapetes.
Sí, pero que además tiene una parte que es artificial. Es decir,
sintética.
Para que, sintética porque claro, los campos ya no tienen la aireación y el sol que tenían antes. Entonces ha habido que ir evolucionando a césped más resistentes. Yo, Íñigo, te quería preguntar, tu almohadilla seguro no sería de la Plaza de Toros, quizás.
No, de la Plaza de Toros no.
Porque también
era la misericordia.
Yo a la Plaza de Toros no entré en mi vida. Bueno, sí, miento. A la Plaza de Toros entré a un concierto de la Orquesta Mondragón en la campaña electoral de Gorordo.
Yo estuve también.
En ese concierto, la Orquesta Mondragón. Sí.
David está en todas partes.
Estuve.
Luego está mucho tiempo fuera de la Plaza de Toros, en las manifestaciones antitaurinas, sí. Pero aquella era de...
Como turra no ha sido nunca, tampoco.
Y era de San Mamés. Y tengo mi asiento...
Pero lo has pillado, Fernando, lo has pillado porque lo de las almohadillas lo sabías... Por algo, lo sabía.
Porque también había de la misericordia.
Sí, pero, pero digo que sepas que eran las mismas almohadillas, que decir que alguna vez has estado.
Me lo
ha dicho el concierto para no decir que esto estuviste alguna vez en los toros.
Eran las mismas.
Qué bien. Aquí como un par de tenis estamos.
¿Qué mesa? Estamos mirando para todos lados como para un lado.
Digo que también se podría tratar el césped con olores y hacer publicidad de colonias. Poderle al césped olor a tortilla patata. O cosas de estas
vamos
para que
a
vendan más en los amigus.
Vamos
en,
a hacer publicidad.
En los abrazos amigus, esos que tienen.
Vamos a hacer publicidad, pero otra cosa. Tenemos que ir a la
de verdad.
Sí.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Aluitz.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tattoo, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Bueno, Kevin, en el medio de la publicidad, que son varios minutos, se siguen hablando de las almohadillas y de todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que vamos a cambiar un poco de tercio. Están bien las anécdotas y todo. La verdad que nos reímos bastante.
No tenía aquí.
¿Qué te falta?
Aquí en el Improsi, sí. En los hermanos Tate, yo creo que había. Yo me suena haber visto una almohadilla.
¿Solo que trajiste tú?
No, yo no la he traído, pero me suena de haberla visto.
Bueno, si hay alguna, sí, ahora la vemos.
Sí, le decimos a Tate que te la pase luego. Así le
sacas. No, ya la tengo. Pero vale, bueno, vale. Que si no, oye, que no tengo ningún problema en traérsela, regalársela para que la ponga aquí.
Vamos a hablar de fútbol.
Venga, va.
Hemos estado hablando de hockey sobre hielo.
No, pero todo el rato. Sí, bueno, estamos hablando de cosas del fútbol, pero vamos a hablar de fútbol.
De famosos tático. Jugadores de hockey sobre hierba, como también, Zarra, sí, Guisasola.
Sí, sí, sí. Eran muchos esos.
Sí, que tenían tiendas de deportes. Grandes palistas.
Vamos a hablar de los lesionados, sobre todo los nuestros, que me parece que es un hándicap para el Atleti no contar con Sanset. No sé lo que le pasa a Sanset. Y parece que Berenguer también está lesionado.
A ver, Fer, hoy, como hemos dicho, no han entrenado. Yo quiero ser optimista con alguno de los dos. O ya no sé si llegará, pero Alex, vamos a ver. Lo de Alex también era bastante molesto, por lo que decían, la zona abdominal. Tuvo que pedir el cambio. Ollán también ya lleva tiempo, pero recordar que Ollán viajó a Bulgaria, no sé para qué, pues para hacer grupo, me imagino. Intentó entrenar allí, pero lleva más de 10 días parado.
¿Qué le pasa a Sanset?
El día del Betis. Tiene algún problema muscular. Alguno decía que incluso cuando pega la valla que se puede hacer la lesión, pero luego juega el resto de partido, luego le cambian. No sé qué le pasa exactamente a Ollán a día de hoy, pero...
Quizá ha hecho un poco en falta información más detallada sobre... los partes médicos y la situación real, ¿no?, de algunos jugadores. Evidentemente el caso de Ollán es sorprendente porque lleva
10 días,
pero es que ya viene de varios momentos en los que ha tenido salidas de la convocatoria entre el Lezama y el aeropuerto, ¿no? Lo cual, bueno...
A mí me parece un poco raro, porque si los comparas con otros compañeros que pueden estar lesionados o no, pero por lo menos hay más información. Yo no sé bien qué está pasando con Sanset. Que está lesionado, está claro, si no...
Y además yo creo que no es bueno no tener una transparencia mayor, porque siempre se abre la posibilidad de rumorologías y cuestiones que desde luego, de no ser ciertas, son muy, muy malas para el club.
A mí lo que me dejó un poco mosca fue cuando le llevan a Bulgaria y Ernesto Valverde en la previa dice que va a viajar con la idea de probar. Si Ollán tenía un esguince, en el parte médico decían un esguince, es difícil que en 48 horas se recupere. Le llevan allí, no entrena y sigue de baja desde entonces. Es un poco extraña la parte...
A mí me parece raro. Me parece a todo...
No sé exactamente. El tobillo era en principio.
Sí, a mí me parece raro, ¿no? Hay que ver, habrá que ver. Si no se dice nada de lo que está pasando, pero...
Es verdad que en nuestra época, por ejemplo, arrastró una pubalgia durante mucho tiempo también.
Lo pasó mal, sí.
Él fue reacio a determinar un tratamiento más intenso, pasando por quirófano. Eso le hizo no estar en niveles de competencia suficiente incluso para terminar yendo a competiciones internacionales que él podía haber aspirado. Pero bueno, yo creo que ahora hay una sensación diferente. El caso, por ejemplo, de Alex Berenguer, yo creo que requiere prudencia, porque este tipo de lesiones, una recaída, si se fuerza demasiado, a veces las recaídas son peores que haber aguantado una semana más, ¿no? Pero bueno, para eso hay un cuerpo médico en el Athletic muy completo y con mucha experiencia, que yo sí he hecho falta algo de información en ambos casos. Y
hace unos años también pasó con Yuri, que no se sabía bien lo que tenía, que estuvo un montón de tiempo que no...
Después del COVID, ¿no?
El problema de Yuri era diferente, COVID, porque tenía afecciones varias que no se sabían determinar con exactitud, es decir, pero esa situación era imprevisible porque tenía grandes mareos, tuvo situaciones que posiblemente estaban marcadas por el post-COVID y no eran habituales, pero vamos, los problemas físicos de un jugador de fútbol, por muy complejos que sean, son habituales para el cuerpo médico del club y no son inhabituales como los que pudo tener tras la pandemia un jugador que tenía sintomatologías extrañas.
Fernando, pero tú sabrás, bueno, y David, el tema de la protección de datos. Ahora hay jugadores que dan el consentimiento para conocer los partes médicos y otros que no dan el consentimiento. O sea, eso también está un poco en el tema personal de cada jugador, ellos deciden. Bueno, también...
Sí, tampoco sabemos si en las condiciones contractuales de los jugadores está el que el club pueda dar datos sobre estado físico. Probablemente en algunos casos sí estén reflejados en los contratos, pero sí es cierto que es una información personal, no personalísima. Y bueno, yo por el tema de Sancet, claro, lo que ocurre con el tema de Sancet es que es un jugador de los que menos repuesto claro tiene en la plantilla, ¿no?
Es diferencial.
Sí. No por él mismo, que es un gran jugador y es de los más importantes, sino porque en su puesto no hay un claro sustituto. De hecho, el Atleti intentó fichar al Navarro, a Oroz, porque yo creo que Valverde veía que ahí no había un segundo... Una segunda opción, porque Unai Gómez, pues a final de temporada pasada, pues no dio el nivel que dio al principio.
Pero yo discrepo.
Pero espera, discrepo, igual vas a decir algo que también iba a puntualizar.
Berenguer.
En San Mamés, en los últimos partidos, se ha visto que Berenguer, que está en un estado de forma excelente, ha podido jugar de segundo punta y ahí se ha cortado un poquitín ese hueco que hay ahí. Pero claro, si está tocado Berenguer y además, quizá no tanto San Mamés, pero fuera de casa, se necesita un tercer hombre en el centro del campo, pues quizá la opción de Berenguer de media punta no sea para siempre, sino puntual.
Pues Pello Canales tiene que empezar a entrar en dinámica de primer equipo.
Por ejemplo.
A ver, dime.
No, quería hacer un matiz a una cosa que se ha dicho antes, que yo lógicamente soy... todo esto de la ley de protección de datos de carácter personal, a muchos les viene de maravilla. Yo, por supuesto, que entiendo y me parece una cosa normal que los datos personales de carácter médico, eso es sagrado, es decir, eso es totalmente sagrado. Lo que pasa es que chocan frontalmente también con otra serie de reglamentaciones o legislaciones, pero sobre todo reglamentaciones sobre transparencia. Bien, a mí que no me des el parte médico de un jugador, lo veo normal. Pero que no me digas cuál es la cláusula, no lo veo normal. ¿Por qué? Porque te dicen por protección de datos. O sea, se agarran a esto, hay cosas que han venido a quedarse y parece que de esto quieren hacer también una cosa que ha venido a quedarse y no. Una cosa es la protección de datos, en este caso de carácter médico, o sea, me da igual, me da igual que sea un parte por un catarro o que sea una enfermedad, y otra cosa es unos datos económicos. Entonces choca frontalmente con la transparencia. Nosotros no sabemos, nosotros pagamos, pero no sabemos, yo no te voy a decir que se sepa lo que cobra cada jugador porque son estrategias de cada club. Y muchas veces están clausuladas en los contratos. Pero, por ejemplo, una cláusula, unas se saben, otras no se saben, otras no, porque un representante dice que sí, porque otro que dice que no, y cuando la pides te dicen, no, la ley de protección de datos. Oye, vete ya con la ley de protección
además,
de datos a cascarla por ahí.
Se genera otra rumorología que es muy mala para el propio jugador. Claro. Es mejor tener conciencia. Y a mí de verdad me ha sorprendido en los últimos años, y así lo he trasladado a la propia Junta Directiva, que no haya conocimiento de las renovaciones, me da igual, la de Nico Williams, que la de Jan Sancet, etcétera. Se me alegaba, no, es que también anteriormente no se hacía, yo discrepo. Antes siempre se han hecho publicar las cláusulas cuando han existido.
Claro.
Y cuando no han existido, porque había una remisión a otro tipo de acuerdo sin cláusula, que es bastante complejo, y entonces evidentemente no se decía, pero cuando se cerraba una cláusula de 50, 80 o las que fueran, claro, se sabía, y así la gente, el socio y el aficionado podía saber con conciencia por qué no se va a un jugador o por qué y en qué condiciones nos lo pueden fichar. Claro. Especulamos de una forma gratuita, Fernando, y no conveniente.
De todas formas, yo, es totalmente respetable. Imaginaros, yo juego en el Atleti. Es que a mí me da igual que digan si tengo mocos, si tengo fiebre, o si tengo un esguince, o si tengo un tirón de
por el aductor. Por defecto no lo van a decir.
Pero aparte que están... A ver, yo me dedico al fútbol, entonces están diciendo las lesiones que tengo yo dedicándome en el terreno de juego. O sea, yo me he lesionado y se me ha salido el hombro. Oye, sí, tiene una contusión, no sé qué. O sea, es que
eso,
no entiendo
a
por qué no...
Referimos.
A ver, es respetable. El jugador, si no quiere, perfecto, pero... No entiendo, o sea, ¿qué pasa si tengo un esguince de rodilla? Y lo dicen.
Estoy de acuerdo contigo, además se me está ocurriendo un caso que es en el de Unai Simón. Unai Simón, cuando vino de la Eurocopa, la primera rueda de prensa creo que dio, dijo que se iba a operar y habló de un plazo de recuperación. Un plazo de recuperación que en aquel momento, si no recuerdo mal, iba a ser breve. Entonces se dio una información parcial e inexacta. No mismamente él, porque quizá el jugador no tiene por qué hablar de plazos de recuperación porque no lo sabe, no es médico. Pero por parte del club, yo creo que para protegerle no se dio el dato fundamental de que eran tantos meses los que tenía de baja para hacerse esta operación y para un jugador...
Es que el socio tiene que saber esas
efectivamente
cosas.
Entonces, ¿qué pasó? Claro. Pues que yo creo que se respetó algo que puede tener una lógica bajo un punto de vista, y es que un jugador quiera jugar una Eurocopa, pero claro, quizá para algunos aficionados, yo diría que para la mayoría de los atletizales, lo primero es el Atleti. Entonces quizá no podríamos entender, si se nos dice eso en un principio, de por qué vamos a privarnos del portero titular e internacional,
y luego
cuando lo importante para nosotros, y yo creo que para todos los que estamos aquí, es el Atleti y no la selección española.
Totalmente de acuerdo.
Además, David, genera un problema posteriori mucho más inconveniente que lo habrá conocido con anticipación.
Eso es.
Porque hay una sensación de... No sé
de
si
oculta,
engaño,
de ocultamiento.
Y yo quería incidir desde el punto de vista jurídico, y me vais a entender todos, si somos capaces de poder ceder en un contrato los derechos de imagen, que son todavía mucho más restrictivos que los de el conocimiento de si hay una lesión deportiva, no estoy diciendo si tiene una enfermedad venérea que ha contraído en el ámbito que fuera, estoy hablando de si tiene un hombro de una forma o tiene de otra, o tiene una luxación o una pubalgia, porque no hay una sensación de que el club tiene que convencer en la autonomía de la voluntad que pueden ambas partes acordar a que en todo lo que el socio merece y quizá merecería hasta datos económicos más profundos, pero por lo menos algo tan sencillo
de la salud del jugador,
porque en el fondo cualquier accionista tiene derecho a saber por qué los empleados no...
Pero es que una cosa es un hombro y otra cosa es un gemelo y otra cosa es que te claves en el reservado de un garito un cristal y que luego te digan que tenía un cristal desde hace no sé cuánto tiempo. Dices, pero esto ¿qué columpiada es esta?
Bueno, hombre, hay que entender que un jugador, un deportista puede tener afecciones, no solamente lesiones, que entren en su vida privada y no futbolística. Entonces, como dice Fernando, pero claro, también es verdad que cuando no se dan noticias es cuando todo el mundo pensamos eso precisamente, ¿no? Que son afecciones que no tienen que ver estrictamente con el fútbol, Con lo cual es una cosa bastante delicada.
Empieza el bulo y la rumorología.
Y luego, cuando nos deje Fer, que ya está haciendo así gestos, de que cortemos, sí me gustaría hablar un poquitín del tema que has dicho de la información sobre las cláusulas, que es un tema para mí bastante importante.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero tenemos que responder a nuestros anunciantes y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Irratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Decías, caballero.
No, decía que es interesante lo que decía Fernando ahora, con ya más allá del tema médico de lesiones, el conocimiento que tengamos de las cláusulas de rescisión. Yo sobre eso he insistido, a veces me considero un poco pesado, porque he escrito sobre eso varias veces, que algo que nadie puede contradecir es que la afinidad, la fidelidad más bien, de un jugador respecto al club, en este equipo y en cualquiera, es la cláusula de rescisión que tiene. Andoni Goikoetxea, al que yo admiro en muchas facetas, dijo una vez una frase que siempre me acuerdo. La condición de Atleti sale de un jugador es directamente proporcional a su cláusula de rescisión. Y es así. O sea, la facilidad que pueda tener un jugador para salir o el cerrarse la vía a salir a través de una cláusula alta quiere decir sobre el vínculo que tiene con el club. Entonces, como decía muy bien Fernando, siempre hemos conocido en los últimos tiempos las cláusulas de rescisión. Porque nos digan lo que nos digan la directiva actual o cualquiera, si no sabemos el volumen de la cláusula de rescisión, no sabemos la real vinculación del jugador con el club. Porque aunque se le renueve, por ejemplo, el caso de Sánchez, que no es un caso de una cláusula, vamos a decir, baja. Bien, parece ser. Si no sabemos, por mucho contrato que tenga de 5, 6, 7, 8 años, se nos dice, no tiene una vinculación indefinida. No, porque si la cláusula es baja, se puede ir el
mañana,
próximo verano.
Mañana.
Lo único que además estás haciendo es garantizarle el futuro al jugador.
Es un dato muy importante.
Es una gran negociación por su parte, porque obviamente un contrato largo le asegura una carrera larga, pero por parte del club, si la cláusula es baja, obviamente no es tan buena negociación.
Y en el caso de Nico Williams, ¿cuál es el compromiso de Nico Williams en esta renovación? ¿Es quedar bien porque podría haber marchado a coste cero? Bueno, ¿o ha habido un compromiso adicional en el que él ha mostrado, mira, como estoy en un momento dulce, si alguien me quiere,
Fernando,
yo demuestro que...
Y la rumorología decía que uno de los inconvenientes o de los problemas a la hora de renovar precisamente era la cláusula. Que el club quizá quería poner una cláusula muy alta y Nico y su repre no querían tan alta.
Como no se sabe, puede ser injusto para cualquiera
de las partes. La transparencia te garantiza un criterio informativo objetivo. Y si no, con las malditas redes sociales y el bulo y las fake news y la rumorología y la especulación.
Se especula.
No, claro, se especula.
Y
es que no
y encima
queda
nos echan en culpa a los que dicen que especulamos porque no tenemos información.
La falta de transparencia.
Los socios compromisarios y los socios en general necesitan tener información. Necesitamos.
Sí. Y dicho esto, yo lo tengo clarísimo. Es respetuoso siempre, ¿eh? Si Nico no quiere ponerse 200 millones de euros y si quiere ponerse 60, es igual de respetuoso, ¿eh? Pero creo que esa información la debemos tener. Y sobre todo los socios la tenéis que tener, porque tenéis que saber si Nico el día de mañana se marcha y pagan por él, ¿cuánto va a tener las arcas del club por él? Creo que es un dato que tenéis que saber.
Hay una realidad, ¿no? El futbolista, por supuesto que tiene que tener su... la gente no tiene por qué averiguar todas las cosas de los jugadores, pero sí, en el ámbito profesional, el socio tiene el derecho de saber lo que está pasando.
Eso es un club.
Cuando Unai Simón es un personaje muy interesante dentro del Atleti, discreto y todo lo demás, pero no se sabe nada. Lo de Nico tampoco se sabe nada. Unai estuvo lesionado, como decíamos antes de la publicidad antes, ¿no? Pero jugó la Eurocopa y después se fue a operar. Entonces, ¿dónde está la prioridad ahí? El socio tiene que saberlo. Y ojo, que para mí Unai es una gran persona que tiene muchos valores y que se le nota, ¿no?
Y hablando de
conocimiento. Pero bueno.
Somos un club de socios. El equivalente a una sociedad anónima deportiva. Somos una asociación deportiva, un club de socios. El equivalente a una sociedad anónima deportiva sería un accionista. Pues si un accionista tiene derecho a tener la información de la empresa, porque tiene derecho a tenerlo, pues un socio también.
Porque aparte que es caro ser socio del Atleti. No es barato.
Y luego hay tipos
pero
de
información. Si no es porque sea caro o barato. No,
hay tipos de informaciones. Yo, por ejemplo, con un directivo que conozco, cuando yo escribí esto me decía, es que queréis saber, sois no sé cuál la palabra, no tampoco era ofensiva, pero inadecuada, ¿no? Es que queréis, no sé si frivolizar sobre esta información. Y entonces yo creo que, en nombre de todos los socios, compromisarios o no compromisarios, digo, no, es que esto no es frivolidad sería una información que nosotros preguntemos cómo es la casa que tiene un jugador, qué coches tiene, qué compromisos tiene el club con
eso
él.
Eso no tiene la gente que saber pero, nada.
Efectivamente,
nada.
Eso es otra
claro,
cosa.
Claro, pero
la cosa,
ellos.
Ya me he acordado, el calificativo, morbosos. Ah, morbosos. ¿Es morboso saber la cláusula de rescisión de un jugador? En absoluto. Es básico, por lo que estamos hablando, porque sabemos cuál es exactamente la vinculación real del jugador con el club.
David,
entonces, no es morbo,
consta,
es información pura y dura.
Y me consta que a Tainta, en plena negociación, a Tainta le enfada mucho porque la gente empieza a hablar de cantidades, de cifras y de cosas. Y Tainta hay un momento que da un golpe encima de la mesa como diciendo, ya está bien, porque desde el club tampoco le gustó cómo se gestionaron ciertos temas y se enfadó. Pero ¿cómo conseguimos que no se enfade nadie? Siendo claros. O sea, evidentemente hay que contar las cosas fundamentales y creo que esas informaciones vienen bien para todos. Claro. Igual en la negociación, también la gente habla mucho, igual en la negociación Tainta dijo, vamos a renovar, pero con una condición,
que no,
no sé, vamos a decir la cláusula del chaval. Pues puede ser, y claro, si te tienen por la sartén por la mango.
Efectivamente, y es de entender que el representante del jugador, el propio jugador, no le interese dar ese dato, ¿no? Porque eso condiciona el juicio de la afición. Pero luego la otra parte, que es el club, tiene efectivamente que servir a unos socios y socias y nosotros, con independencia del interés del jugador,
David,
sí tenemos derecho a la información
David,
del club.
Yo creo que la cláusula de rescisión tiene que ser
pública.
Para los socios del Atlético.
Además, ¿de verdad creéis
que siempre lo ha sido?
¿De verdad creéis que un jugador renueva o no porque se publique la cláusula? Yo no me lo creo.
Hoy en día coge el representante de cualquier jugador del mundo, le llama Félix Tainta y le pregunta cuánto es la cláusula Nico. Y esa información a los representantes se la van a dar.
Sí,
o sea, que en el mundo del fútbol, de las negociaciones, de los representantes, ese dato está a la orden del día. Entonces yo le llamo al representante, le llamo a Félix y le digo, oye, ¿cuánto cláusula tiene el chaval? Y me la van a dar. Entonces, ¿por qué los socios no podemos saber cuánto vale?
Pero no va a ser nunca oficial. Y va a estar en cualquier entorno manejable por malos intereses. Yo he leído, estando en la junta directiva, los sueldos de jugadores del Atleti y me he sorprendido porque no ha acertado ninguno. Es decir, no hablo de cabeceras tradicionales de prensa o radios habituales o televisiones. Me refiero más a ese tipo de pseudoperiodismo que hoy existe y que tiene también una capacidad de influjo en la ciudadanía.
Pero...
Y es que, o sea, yo me encuentro con situaciones en San Mamés que te dicen, es que este cobra no sé cuánto.
Mentira.
Pero, vamos a ver, es que yo ya sé que entrar en el debate del coste salarial es algo mucho más complejo. Pero la cláusula es algo que no es delicado.
Sobre todo cuando es un club de socios, ¿no? Porque Si estamos hablando de una sociedad anónima deportiva, es una cosa porque tiene sus accionistas y lo que sea. Pero aquí los
dueños somos los socios.
Claro, que los dueños somos nosotros.
Y tenemos el mismo esta diferenciación que haces, Fer, en este aspecto yo creo que tampoco es válida, ¿eh? Porque los dueños aquí, efectivamente, no son los accionistas, somos los socios y socias.
Claro.
Luego tenemos derecho a saber. Yo soy más radical en eso, Fer. Fernando, sobre los sueldos. Yo siempre he pensado, desde hace muchos años, cuando un presidente se le preguntó en alguna asamblea hace ya bastantes años, 20 o más, que se dijesen los sueldos, una tabla con los sueldos de los jugadores, él contestó: "Gure estiloa, nuestro estilo no es dar los datos de los sueldos de los jugadores". Y yo sigo pensando, hace 20 años, porque en aquel momento ya era compromisario y ahora...
Pero
yo voy más allá. ¿Por qué? Si se acaba sabiendo, a veces por Radio Macuto, con manipulación interesada a veces, si se acaba sabiendo todo esto, pues que Iñaki Williams ha tenido un sueldo importante durante muchos años y no tenía el rendimiento que afortunadamente tiene ahora, ¿por qué los socios y socias no vamos a saber que Iñaki Williams está aquí, que luego estaba Íñigo Martínez aquí y luego otros? ¿Por qué no tenemos derecho los socios y socias a saber las retribuciones de los jugadores?
Yo creo que esto está...
¿Me podéis dar alguna razón?
Yo te pregunto ahora cuánto ganas, ¿lo dices así públicamente?
No hay ningún problema, porque como soy funcionario de carrera, están los presupuestos...
No
hay ningún problema.
Pero no es el accionista de tu empresa, estoy de acuerdo.
En ese caso, quien tiene derecho a saberlo son los ciudadanos. Perdón, Íñigo. En ese caso que me acabas de preguntar, son los ciudadanos. En la empresa, en cualquier empresa que estéis vosotros, son los accionistas. En el caso de una radio, en el caso de un medio de comunicación, los accionistas del medio de comunicación tienen derecho a saber lo que gana Kevin, Fer,
y de hecho lo conocen.
Y de hecho lo conocen.
Mejor que no lo digan porque es de risa.
En cualquiera de los casos, yo creo...
Intentaba decir que es que yo soy una parte de un club de socios. Entonces yo soy un 43.000avo de propietario, de empleador, de ese club. Y encima, porque soy compromisario, pues 1 más 9, 10, soy un 10, 43.000avo de eso. Es decir, yo soy represento a 10. Pero bueno, voy a hablar de mí. Yo soy empleador de esos jugadores. Yo soy pagador de esos mantenimientos. Las juntas directivas no dejan de ser socios que puntualmente gestionan, porque nosotros les hemos elegido para que gestionen, no para que nos oculten absolutamente nada.
Hay mecanismos para poder solicitar en la asamblea que eso cambie. Y yo os animo a poder moverlo.
Yo he solicitado un sueldo concreto y no me lo dan por la ley.
Pero no es la fórmula de cambiar.
De un empleado mío, De un empleado del club que es empleado mío. O sea, ¿tú crees que es normal que un empleado mío, como tuyo,
Pero cuando se te niega, hay procesos jurídicos que tú conoces para poder invertirlo. Ya, pero es la realidad.
Hacemos una pausa, venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluitz.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
La segunda edición de Tu Gran Día by Tania Santos vuelve a Durango y lo hará el sábado 9 de noviembre todo el día y el domingo 10 por la mañana. Todo lo que necesitas para tu boda en Landaco Gunea. Grandes profesionales que harán de tu boda una experiencia inolvidable. Expositores, actuaciones, degustaciones y otras actividades. Recuerda, el 9 y 10 de noviembre en Durango, Tu Gran Día by Tania Santos.
Bueno, interesantes reflexiones. Estamos hablando de las cosas internas de los clubes y bueno, ya creo que ya dimos nuestra opinión. ¿Tú querías decir algo más, David?
Sí, un apunte que parece una obviedad, pero no es lo mismo la exigencia que un socio, una socia del Athletic va a tener respecto a un jugador sabiendo cuáles son sus emolumentos. Me explico. No se puede exigir lo mismo al director de Radio Popular que al que hace otro trabajo, ¿no? Me explico, por decir algo. O sea, no se puede exigir lo mismo a un jugador que está en el top 2 o 3 de los monumentos del club a uno que está abajo, que acaba de llegar del Bilbao Athletic, me explico. Entonces, por eso es importante, porque los clubes, obviamente, tienen que informar y nosotros tenemos que exigir en función, en cualquier ámbito de la vida, en función del puesto que se ocupa, de la retribución que se tiene. Entonces, ha habido una serie de años que hablábamos de Iñaki Williams, de que tenía un top, estaba el número uno, parece ser, ahora no sé si está el número uno, y afortunadamente su exigencia ha subido y su rendimiento. Pero si un jugador tiene la máxima retribución, los socios y socias tenemos derecho a saberlo porque hay que exigirle más. Hay que exigirle más que otros que tengan un sueldo de cantera.
Yo no estoy de acuerdo, David. Yo creo así.
Es un dato más, hay otros datos.
Ya, la exigencia siempre está, ganes una cifra u otra. La exigencia es obligatoria cuando estás haciendo deporte. Y no estás pensando en lo que gana este, en lo que gana el otro. Eso
es lo mismo a Canales que a Iñaki Williams.
Pero una cosa.
¿Lo mismo a Canales que a Iñaki Williams?
No, obviamente el sueldo es totalmente distinto, pero sí la exigencia es la misma.
Pero hay una cosa clarísima. Yo ahora os pongo a los 10 jugadores del primer equipo que más ganan, por orden, y son los 10 jugadores más importantes de la plantilla.
Hombre, porque ese causa efecto, está
es
claro.
Que eso funciona así.
No te quepa duda, pero sí es
no
verdad.
Sería la, perdón, sí Fernando, ya acabo, ya no hablo más. Pero no sería la primera vez que hay jugadores de los max retribuidos que no son los de máximo rendimiento. Durante otra temporada.
Y viceversa. Hay veces que te sorprenderías también. Dentro de ese escalafón que los 10 principales van a ser también los más relevantes. Pero yo quería matizar vuestra conversación sobre conocimiento de las cláusulas y los rendimientos, los sueldos. Yo lo de las cláusulas no le veo ninguna explicación a no tener un nivel de transparencia claro. En el tema de los sueldos, el mundo de la negociación con los jugadores es muy complejo y no termina solo en nuestro club y en nuestro socio.
Tú lo sabes de primera mano.
Entonces, a veces el tener en exhibición pública los salarios de nuestros jugadores podrían dificultarnos negociaciones de renovación por apetencias de terceros, etcétera. Es un tema más complejo que yo creo que requiere un debate mucho más profundo que el conocimiento.
Totalmente de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo con Fernando. Sí. Lo de la cláusula creo que es un dato que hay que darlo siempre, porque no va a ningún lado. Y además el Atlético es un equipo que pone cláusulas, entonces es algo muy nuestro. ¿Cuánto vale el jugador? X. Tenemos que saberlo, sobre todo para saber si el día de mañana se marcha, cuánto nos van a dar por ese jugador. Y creo que es algo que no va a ningún lado, si es bien saberlo. Lo de cada uno lo que gana a final de temporada o al mes,
y por ejemplo,
ahí yo no lo veo
tan
claro.
Se me ocurre, ¿y qué os parece una vía alternativa que sea por tramos? De que se sepa que determinados jugadores están en un tramo y otros en otro.
Pues como toda solución ecléctica, tiene algo de bueno y algo de malo. Pero insisto, el club debe evolucionar en esto y en muchas cosas. Y yo lo que creo es que estos estatutos permiten mucha más gestión por parte del socio y que igual quizá hay que dejar de recurrentemente quejarnos y plantear cuestiones un poco más profundas, ¿no? No sé si merece un debate para una asamblea plenaria, pero por lo menos el que los propios compromisarios se sientan legitimados en abrir un debate sobre más o menos vinculante sobre este tema.
Estaréis de acuerdo que los jugadores ninguno va a querer ya que sepamos lo que cobran, no, ¿eh? Y hasta lo puedo entender, ¿eh?
Pero incluso los propios empleados del club tampoco, claro, van a querer.
¿Qué locura es esta? Que yo no sepa lo que cobra un empleado de mi empresa. Esto no es una empresa, esto es un club de socios. Creo que es una locura. Pero yo, ¿por qué no? O sea, ¿tú te imaginas una empresa en la que no sepas lo que gana tu director? En la que no sabes lo que gana tu auxiliar administrativo.
Ellos ya sabrán entre ellos lo que cobran, ¿eh?
No, pero tú...
¿Ellos quiénes son?
Bueno, entre ellos es otra cosa.
Los jugadores.
Sí.
Ya, pero bueno, ellos no gestionan el club. No,
claro, pero te quiero decir, pero que ellos ya saben, hombre.
Yo no consigo una empresa... A ver, yo soy el CEO de una empresa y yo tengo que saber lo que cobra absolutamente hasta el bedel.
Pero fijaros hasta qué punto llega la protección a este nivel.
Se lo tengo que facilitar. Y aquí por donde hay accionistas hay socios, que es lo mismo. Que es igual.
Pero lo que digo es, al día de hoy, o por lo menos al día de ayer, ¿hasta dónde llega esa protección de no conocimiento para de alguna forma fortalecer la posición de negociación con los jugadores, que en algunas juntas como la nuestra, la mayoría de los miembros de la junta no saben a ciencia cierta la escala salarial de los jugadores?
Porque no se, porque no se le exigen a los empleados, altos empleados del club.
No,
que
no,
sí,
perdona,
lo
perdona.
Y están obligados a facilitarlo a la junta.
No les interesa tampoco.
La junta lo conoce. Hablo de el porcentaje de miembros de la junta que lo sabe o no lo sabe.
Sí, yo
me parece una cosa totalmente.
Íñigo, yo creo, ¿no? O sea que para mí lo que decíamos antes, no creo que la gente se tenga que saber lo que gana un jugador o no, pero sí la junta, sí los que les pagan, vamos, eso está.
¿Cómo que un socio no tiene derecho a saberlo?
Perdón, no,
porque digo, la pregunta es por qué.
La cláusula es porque a la gente no le interesa.
Sí, puedes clausular de todo.
Bueno, vale. Según
y
tú.
Se agarran ahora a esta historia de que es una milonga de la ley de protección de datos a todo. ¿Cómo que yo no tengo derecho a saber lo que cobra un funcionario? Pero sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley de transparencia que le afecta.
Yo por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo.
También os digo una cosa. No nos dicen, no nos dicen si tiene un esguince o si tiene una rotura de fibras.
Y
nos van a decir cuánto gana al final de año. Espera sentado.
Y el siguiente debate que viene es, ¿y está bien renovarle a fulanito por X dinero? O sea, quiero decir, llegamos a una gestión democrática del club que a veces la hace inoperativa.
Totalmente.
Porque en el momento que se sepa por cuánto
ha renovado... ¿Qué pasaría si el club en vez de 43.000 socios tuviese 3 socios? Vamos a poder, que es un club con 3 socios.
Pues que no sería el Atlético.
Entonces yo creo que entre los 3 tendría que ponerse de acuerdo a ver si renovamos a este por este, si a este le pagamos esto o lo otro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no nos dan la información? ¿Por qué no somos 3 y somos 43.000? ¿Qué pasa? ¿Que somos muchos?
En toda organización representativa...
Bueno, está acalorado esto.
¿Estamos sin tiempo ya?
Estamos sin tiempo. Vamos a hacer una última pausa de publicidad.
Venga,
y vamos a hablar un poco de fútbol en lo que queda.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
La segunda edición de Tu Gran Día Baitania Santos vuelve a Durango y lo hará el sábado 9 de noviembre todo el día y el domingo 10 por la mañana. Todo lo que necesitas para tu boda en Landaco Gunea. Grandes profesionales que harán de tu boda una experiencia inolvidable. Expositores, actuaciones, degustaciones y otras actividades. Recuerda, el 9 y 10 de noviembre en Durango, Tu Gran Día Baitania Santos.
Bueno, estamos otra vez aquí en este templo de la gastronomía, que es el Heinz Prosit, hablando de fútbol, como siempre, de pasta también y de otras cosas, pero ahora vamos a hablar de lo que nos espera. Ya al principio hablamos un poquito del partido de la Real y ahora me gustaría hablar de los porteros, porque tenemos tres porterazos que tienen cada uno un caché diferente en cuanto a sus posibilidades de jugar o no. Y yo creo que el más débil en esto es el chaval, ¿no? Es Padilla, que también es un porterazo, pero también es un porterazo Julen y también es un súper porterazo Unai Simón. Entonces, ¿cómo se puede ver todo esto en el punto de vista de la directiva?
Bendito, ¿no? Problema, no tener tres porterazos.
Sesión, por ejemplo.
Sesión. Lo de Padilla, en concreto, sí. Dices... Pues sí, la cosa apunta a eso, ¿no?
Ahí lo que hay que tener cuidado es que no se repitan situaciones como las de Ramiro, que al final te hacen perder talento y a coste cero, ¿no? Porque perder talento es inevitable cuando hay jugadores que se exhiben en el mercado con calidad, pero es verdad que tienen necesidad de desarrollarse, de formarse y de ser competitivos y pueden también interesar a otros clubes. Si interesan a otros clubes, por lo menos que permitan hacer al club un retorno de la inversión que ha supuesto su formación y la de otros muchos que no han llegado a ser rentables.
Y sin querer has vuelto a hablar de lo mismo, porque al fin y al cabo volvemos al mismo tema. Es decir, como bien ha dicho David, bendito problema, ¿no? Tener esos tres porterazos, ¿no? Pero
Digo por problema, lo digo.
No, digo bendito problema, lo digo de una forma irónica.
¿Qué hacer? Joder, o sea, ¿qué hacer para que no se nos vayan? No pudiendo jugar los tres porteros.
Ahora,
¿no?
Yo tampoco sé la cláusula de cada uno de ellos. Y si volvemos al tema de
exigir.
Y si volvemos al tema de exigir, ¿tú le vas a exigir lo mismo a Unai Simón que a Padilla? Exigir, tú dices que sí.
Pues sí.
Pero bueno, que va en función de la calidad, por supuesto.
De todas formas, la semana pasada charlé con Padilla precisamente y en esa entrevista, o sea, había un chaval súper maduro para la edad que tenía, sí, me llamó la atención,
me gusta mucho.
Muy currela, con los pies en el suelo, y él me decía: Kevin, yo lo que quiero es cada día ser mejor, es que yo no estoy pensando en el mañana, yo mañana tengo que entrenar y ya está. Yo creo que el club, evidentemente, está recibiendo ofertas ya por él. Una cesión va a ser lo más lógico porque, yo se lo comenté, a ti la primera red se te queda muy pequeña. Y creo que eso lo pensamos todos. Él decía que no entraba en eso, ¿qué me va a decir? Pero Padilla tiene que jugar mínimo en una segunda división potente, curtirse, incluso que esto da muchas vueltas. Igual ahora hay una lesión en primera división y en el mercado de invierno Padilla sale.
Perdonad,
y puede estar...
Acordaros de Unai Simón en el Elche.
Por eso os digo, Padilla...
Era
yo creo
el tercer
que era...
portero cuando fue cedido al Elche.
Me lo has quitado
y
la
en
boca.
Esa misma temporada pasó a ser titular.
Y yo creo que lo lógico es una buena salida, una buena cesión, porque el chaval tiene que curtirse y tiene condiciones, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Y renovar a medio plazo, porque ese tipo de apuestas tienen que ser mutuas del jugador y del club.
Renovarle y cederle.
Y luego, sí, pero fijaros que tenemos jugadores que quizá no hemos apreciado, como Zquieta, que están haciendo un temporadón en el Racing.
Me lo has quitado. Iba a ser un portero de primera división, porque el Racing va a subir a primera sí o sí.
Pues yo quiero hablar de otra posibilidad, a ver si nos queda un poquito de tiempo. Íñigo Vicente. Estás haciendo unos partidos Íñigo Vicente, pero que cada vez más maduro, cada vez más... Es impresionante. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué?
Es el ejemplo de por qué necesitaba madurar fuera de Lezama y del Atlético Íñigo Vicente. Lamentablemente aquí, en el nivel de protección que tiene este club, en el nivel de compromiso que él tenía, que él siempre ha sido apodado el mago por su excelsa calidad, pero es verdad que hoy es mucho más jugador que lo que era cuando marchó. Y evidentemente es un jugador que podría estar en la órbita del Atleti.
A mí me gustaría verlo.
Habría que ver qué condiciones tiene de vuelta, si tiene alguna opción de recuperar.
Ahora mismo es el mejor jugador de segunda división. O sea, que tiene talento, tiene calidad. Pero sabes también lo que le ha pasado a ese chaval. Le han dado su posición, le han dado el liderazgo, le han dicho tú eres el líder, juegan para él, le permiten cosas. Y es un jugador ahora mismo diferencial en la segunda división.
A mí me dieron una respuesta que es flipante, ¿no? Porque yo, claro, a Íñigo Vicente le veía con Lezama, con el 9 y tal. Y se la traitura. ¿Y cómo acabó ahí? ¿Sabes lo que me contestaron? Que era vago.
Puede ser.
Sí, que no defendía porque era jugador físicamente todavía.
Que era vago. Y que,
entonces,
bueno, ahora, con la mayoría de los entrenadores que ha tenido de más alto nivel ha tenido problemas. Entonces, es verdad que yo creo que necesitaba madurar. Y lo ha hecho.
¿Qué edad tiene Íñigo?
Pues tendrá 25 o por ahí.
Sí. Edad es muy buena.
Yo siempre recuerdo haber oído a Joseba Echeverría, al gallo, que ha sido el jugador textual, yo creo que alguna vez ya lo he repetido, el jugador más brillante de Lezama desde Fran Yeste, lo decía Echeve. Es el jugador que él ha visto más calidad desde los tiempos de Fran Yeste, ya han pasado años.
Y mención especial también a Vencedor.
Le tuvo.
No, ya Vencedor.
Vencedor está haciendo
el Racing. Ojo, que se le busca el Racing.
Vencedor.
Tiene 6 jugadores titulares vascos.
Sigue siendo nuestro.
La habéis visto físicamente también el cambio que tiene, ¿no? Sí. Hasta físicamente.
Y lo que es de Mañaria también.
Sigue siendo nuestro.
Está cedido.
Y son situaciones diferentes.
Y ha evolucionado bastante en su juego también, más maduro.
Pero yo quería hacer un apunte sobre Íñigo Vicente, porque me parece que es el caso más complejo de análisis, porque Vencedor para mí no tiene ninguna vuelta. Yo lo traería mañana, porque está en la órbita, está demostrando que va a ser jugador otra vez de primera. Y es un jugador diferente a los que tenemos. Por lo tanto, en temporadas tan amplias como estas, pues seguramente nos viene muy bien. Pero el caso de Íñigo Vicente es que el problema es el gran nivel de calidad que tenemos en esos puestos. Es decir, cuando marchó Íñigo no teníamos lo que tenemos ahora. Quizás es el único elemento que puede diferenciar la situación con su madurez. Porque acordaros que nos estamos olvidando también de Nico Serrano y de muchos jugadores que también tienen esa calidad por demostrar.
Sí, pero Íñigo Vicente me parece que es superlativo. Hay que ver qué pasa también con Nico Williams, ¿no? Esa es otra, porque eso no se sabe.
¿Y a qué precio podemos recuperar a Nico?
La cosa es que el Racing va a subir a primera y tiene 5 o 6 jugadores vascos. Ojo, algunos no salen de la tele.
Estamos en noviembre, ¿eh? Lo de que va a subir a primera.
Bueno,
tranquilo.
Bueno, ahora mismo apostamos cualquier cosa.
Bueno, ya llega la hora del grito sagrado, que nos tenemos que ir, que nos están mirando por todos lados. Estamos deseosos del codillo. Y vamos a despedirnos con el...
Venga, va, 1, 2 y 3.
¡Up Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.